Hermano, Dios les bendiga otra vez. Nos gozamos en las alabanzas. Amén. Gloria a Dios. Y estamos poco a poco, a ver si José Luis poco a poco se va integrando más y más. Así que eso quiere decir que yo menos y menos. Pero no me voy a quitar, gloria a Dios. Pero qué bueno que me hace recordar cuando yo, me acuerdo, comenzaba. Gloria a Dios, tiene la bendición de que hay otros músicos con él alrededor. En aquellos tiempos, pues yo tocaba solo, mucho tiempo antes, me acostumbré a tocar solo. Después el asunto era cuando tocaba con otras personas, pues me daba mucho trabajo. Uno pues trataba de hacer todo, ¿verdad?, con el instrumento. Pero gracias a Dios que tenemos la bendición de contar con todos los hermanos que nos ministran, ¿verdad?, al Señor en la música, y le damos gracias a Dios. Así que ore mucho por el ministerio. Amén. Que Dios siempre los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mire, hoy vamos a continuar el penúltimo mensaje en Primera de Corintios. Recuerde que habíamos hecho un paréntesis. ¿Por qué? Porque habíamos estado ministrando durante la Semana Santa. Así que hoy vamos a retomar el tema y vamos a estar en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Gracias. Y vamos a tratar el tema que comenzamos cuando empezamos a predicar en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, tienen el mismo tema. Y es el uso correcto de las bendiciones que Dios da en la iglesia. Claro, el contexto que nos hablan estos tres capítulos es del tema de los dones, que son aquellos dotes, aquellas capacitaciones que da el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que los hermanos en la iglesia puedan ministrar a otros hermanos en la misma iglesia, para bendición y edificación, obviamente, de la iglesia del Señor. Pero estaba sucediendo, según el contexto de lo que habíamos visto, que los hermanos corintios no estaban siendo disciplinados en el uso de los dones, y no estaban poniendo el énfasis debido en aquellas cosas que el Señor ha puesto para mayor bendición. Y como estaban haciendo un énfasis desmedido en aquellos que no eran de edificación necesariamente para la iglesia en su totalidad, pues había un desorden allá en Corinto. Claro, ¿qué quería hacer el hermanito Pablo cuando les ministra a través de estos tres capítulos? Él quería corregir esos errores. Si usted se va a percatar de lo que vamos a hablar hoy, va a notar que los errores que estaban envueltos los corintios en aquellos entonces, hace 2000 años atrás, casi 2000 años, pues se repiten hoy en el siglo XXI, hermano, persistente y consistentemente. Por eso es que es importante que la iglesia, precisamente nuestra iglesia, que está aquí en Puerto Rico, donde persiste mucho de ese error, pues esté bien consciente de qué es lo que realmente enseña la palabra del Señor. Y por ende, gloria a Dios, que nos podemos referir a ella en esta mañana. Yo le invito a que esté de pie y vamos a leer los primeros cinco versículos. 1 Corintios 14, 1 al 5, amén. 14, 1 al 5, 1 Corintios, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos, amén. Si me acompaña, 1 al 5, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Padre Santo, ahora bendice tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo ayúdanos a entenderla, a aceptarla y a ponerla por obra, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Qué bueno. Hermano, una cosa primero que hay que aclarar en su palabra, en la palabra de Dios que usted tiene en su mano, gloria sea el Señor. Si usted sigue leyendo un poquito más abajo, me voy a buscar exactamente dónde. Habla de lenguas extrañas. Mira el verso 13. Verso 13, ¿ok? Y entonces en el 14 dice lengua desconocida, ¿sí? La palabra extraña y la palabra desconocida es un artificio de los que tradujeron la palabra de Dios. Por lo que ellos entendían, aclarar qué tipo de lengua era la que se refería aquí, ellos le añadieron el calificativo de extraña o desconocida. Pero si usted busca en el texto griego, la palabra desconocida ni extraña está. Solamente aparece la palabra glosa. Glosa, que quiere decir lengua. Quiere decir idioma. Idioma humano, literal. Claro. Y lo va a ver a través del contexto que Pablo aclara que se está refiriendo a idiomas humanos, no a lenguas angélicas ni otras cosas que uno no entienda. ¿Ok? Claro, el asunto es que no todo el mundo entiende todos los idiomas. Por eso es que hay algunas lenguas humanas que a nosotros nos pueden parecer extraño. Por ejemplo, alemán, aquí nadie habla alemán, que yo creo yo, que nadie habla alemán aquí. ¿Ve? Sí, Sprech Deutsch, eso es lo único que sabemos, no sabemos más nada. Que auf Wiedersehen y cosas de esas así. Dos o tres palabras, pero lamentablemente eso no es saber el alemán. ¿Ok? Así que, igual que chino, nadie sabe chino aquí, así que si de momento hay un hermano que sale hablando chino, pues de hecho hay un refrán que dice, óyelo allí, está hablando chino, que no se entiende nada, ¿vio? Así que usted podrá saber una que otra palabra, chicken chow mein, kung pao chicken, sí, cosas así, pero nada, sabrá el nombre de algunos restaurantes, Wadun, Hong Hai, qué sé yo, pero nada más, usted no sabe ni lo que quiere decir nada de esas cosas, hermano. Así que usted no conoce el idioma. Los idiomas que se refiere Pablo aquí eran idiomas humanos. Pero fíjense que la buena intención de los traductores, y esto aparece prácticamente en todas las Biblias, ¿sí? Le añade esta palabra porque al entendimiento del que tradujo en aquellos entonces, en el caso de este reina después Valera, pues ellos entendían que las lenguas que se referían aquí eran extrañas. Y es cierto, eran extrañas, pero no quiere decir que eran extrañas en el sentido de que eran lenguas que fueran de este mundo. Es en el contexto de las lenguas, ¿verdad?, que se conocían en aquel entonces. Que es importante aclararlo para lo que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Así que siempre que en la Biblia nos habla de lenguas, hermanos, excepto en una ocasión que solamente dice lenguas angelicales, que el mismo Pablo las relata, el resto de las citas que aparecen en la Biblia son lenguas humanas. Esa es la raíz de la palabra glosa. Glosa quiere decir las lenguas. Las mismas lenguas, por ejemplo, que se dispersaron en la Torre de Babel cuando el hombre decidió igualarse a Dios y Dios los confundió. Y de ahí salieron las diferentes vertientes de idiomas que después se multiplicaron en más idiomas. Y hoy en día, miles de idiomas y dialectos hay en el mundo entero. Esas son las lenguas que habla la palabra del Señor. Claro, entonces. Lo va a notar así, por ejemplo, en el capítulo 2 de los Hechos. Si va allí rapidito, vamos a referirnos rápido allá para que podamos entender el contexto, que es bien importante. ¿Okay? Hechos 2, si usted va a Hechos 2, verso 4, por ejemplo, dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosa también, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y mira el contexto de lo que está pasando ahí. Dice, moraban entonces en Jerusalén muchos judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Vio? Eran judíos, pero que vivían en otros países. O sea, que si era un judío que vivía en el Ponto, al norte de Turquía, pues había aprendido a hablar Ponto. Si el otro se había ido para Egipto, pues había aprendido a hablar egipcio. ¿Vio? Diferentes idiomas. Entonces, estos judíos estaban en Jerusalén, porque venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, habían ido a su país original a honrar a Dios allí, judíos todos, ¿ok? En la ceremonia de celebración del día de la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta bíblica. Amén. Entonces, estando todos allí, Dios utilizó a estos hermanos que estaban esperando unánime junto la promesa del Espíritu Santo para que se revelara sobre ellos, y Dios les dio para que pudieran hablar en diferentes lenguas. Lenguas que estos varones que venían de otros lugares, de alrededor, de otros países, las podían entender. Por eso dice, y hecho este estruendo, dice el 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y lengua glosa, otra vez, la palabra, el idioma que ellos entendían. Así que lenguas son idiomas, hermano. En el contexto de la palabra del Señor hay otros versos más, o sea, usted puede ver en el verso 8, vuelve y dice, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos... Ah, ¿vio, hermano? O sea, estas eran personas que se habían ido a otros lugares, por ejemplo, a Asia, lo que llamaban en aquel tiempo Turquía, donde estaban las siete iglesias del Apocalipsis, y habían habido aprender a hablar otros idiomas allá. Pues eran judíos, de padres judíos, pero como nacieron allá, pues hablaron el idioma. Es como los puertorriqueños que emigran a Estados Unidos, los hijos nacen allá. Bueno, quizás no es un buen ejemplo, porque muchos de los hijos que nacen allá terminan no hablando español, pero póngale que los padres fueran diligentes y le hubieran enseñado español, pero ellos aprendieron español, la lengua natal de sus padres, pero no es la lengua natal del estado donde viven, ¿verdad? Claro, pero también hablan inglés. Así que en ese caso, estos varones hablaban hebreo y hablaban también el idioma de su país, de donde habían nacido. Y las lenguas que están hablando los varones que salieron de Pentecostés, de ese día, eran lenguas humanas, que cada uno de ellos les entendía. El asunto no era que estuvieran hablando algo que nadie entendía, era algo que entendía cada uno claramente, pero estaban impactados porque decían, pero es que estos que están ahí, esta gente no es de los, no tienen pinta de que hablen el idioma que yo hablo. Si fueran Aguadilla dirían, pero y estos jíbaros que están ahí en esa tarima, esos jíbaros no saben hablar el idioma que yo hablo acá, ¿me entiendes? Y entonces se impactaron y dijeron, pero esto es una señal. ¿Sabes que los judíos siempre estaban buscando una señal? Y la Biblia dice, y los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscaban una señal, un milagro que les confirmara que lo que ellos estaban viendo era genuino, era de Dios. Pues eso fue una señal para estos judíos. Las lenguas en el día de Pentecostés. Y aclaramos que son lenguas humanas porque están hechas para testimonio a un grupo específico de personas. Y en este caso, para los que no creen en el Evangelio. Lo vamos a ver en el capítulo 14, ahora aquí. Ese es el propósito de las lenguas, hermano. Así que, con ese trasfondo, ¿ok? Vamos a ir a resumir brevemente, porque este capítulo se presta para estar mucho tiempo, hermano, pero vamos a ser bien comedidos, ¿ok? Y vamos a concentrarnos en algunos puntos que son importantes, amén, bien importantes. Primero, hay que enmarcar lo que vamos a hablar según el enfoque que se le da en nuestro país, especialmente aquí en Aguadilla, en los barrios limítrofes, en los pueblos limítrofes, ¿ok? Usted habrá escuchado muchas veces que hay muchas personas que pretenden enseñar y pretenden afirmar que el hablar lenguas, claro, no, y no necesariamente son las lenguas como la dice la Biblia, no los idiomas, algunos sonidos que son ininteligibles, o sea, que no se pueden entender ni se pueden discernir, y usted seguro lo habrá escuchado en diferentes contextos, diferentes sitios, ¿okay? Que básicamente no tiene ningún sentido, ¿okay? Claro, y la Biblia nos dice que nadie que habló lenguas por el Espíritu está hablando lenguas angélicas, ¿okay? Está hablando idiomas, pero tampoco es que uno conozca todos los idiomas, pero caramba, cuando usted oye de momento a alguien hace, ah, y dice, puede ser que está hablando ruso, o aquel está hablando tal cosa, pero las cosas que a veces yo veo que la gente dice por ahí, que le llaman lenguas, es una cosa completamente desenmarcada de los idiomas de este mundo. Así que, o es algo que se inventan, o es algo que yo no sé de dónde viene, ¿okay? Pero ciertamente no son las lenguas que tienen el contexto bíblico que estamos viendo aquí. ¿Me sigue, verdad? ¿Okay? ¿Cómo lo hacen? ¿O por qué lo hacen? No vamos a contestar eso, ni vamos a decir es por esto y aquello. Vamos a irnos al marco de la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, que sí es cierto y que sí es verdadero. Amén. Usted habrá escuchado decir, según el contexto de nuestra cultura, que el que habla lenguas tiene una superioridad espiritual de alguna forma sobre aquellos que no las hablan. ¿Okay? Inclusive, llega a decir que la evidencia de que la persona es salva y por ende tiene el Espíritu Santo, o sea que la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene al creyente tan pronto cree, amén, pero que a la misma vez hay una señal inicial. La señal inicial es hablar lenguas. Eso infiere que todo el mundo que pretende ser cristiano, o sea, hijo de Dios, por medio de la salvación en Cristo, tiene que hablar lengua, porque si no, no hay evidencia de que lo es. ¿Okay? Y eso se enseña y se dice a través del ámbito, vamos a decir así, de algunas iglesias cristianas del área. No voy a decir nombres específicos, pero usted sabrá. Algunas tienen apellidos, algunas no los tienen. ¿Okay? Si usted, por apellido me refiero a denominaciones y todo. Lo importante es de dónde sale esa enseñanza. ¿Okay? Podríamos ir por muchos detalles de dónde sale la enseñanza, y la enseñanza no es muy vieja, básicamente data de principios del siglo XX, ¿ok? Por unos avivamientos que hubo en Estados Unidos, habrá escuchado el asunto del avivamiento de la calle Azusa por allá en California, después hubo otros derramamientos, supuesto que le llaman derramamientos en diferentes lugares, ¿ok? Derramamientos obviamente del Espíritu, les quieren llamar. Pero todos ellos evidenciados, hermanos, por unas supuestas lenguas que no eran idiomas humanos, o sea, no eran lenguas según nos dice la Biblia, eran lenguas fuera del contexto, o sea, idiomas o cosas que nunca se habían escuchado antes, ¿ok? Y se referían a ellos como que los que estaban experimentando esa manifestación de lengua, pues eran aquellos que estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la tercera noción es que los que están llenos del Espíritu Santo son los que hablan lengua. Eso es lo que se enseña. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en realidad, ¿ok? Primero, si usted mira bien el contexto de lo que estamos hablando aquí, fíjese de quién estamos hablando, quiénes eran los que estaban hablando lenguas en la iglesia en Corinto. Claro, eran los hombres que en el capítulo 5 les reían la gracia al promiscuo y adúltero. No estoy diciendo que todos, pero era una iglesia que toleraba el pecado, ¿ok? No estoy diciendo ahora, me entienda, por favor. No estoy diciendo que los que hablan lengua toleran el pecado. Estoy diciendo que Dios le había dado dones a la iglesia y aún la misma iglesia era imperfecta. Dios. En la iglesia habían cuatro bandos. ¿Usted se acuerda? Los de Pablo, los de Apolo, los de Cefa y los de Cristo. Entonces dice, pero ¿cómo si en la iglesia hay cuatro facciones, cuatro circos, como le llamaban aquellos entonces? ¿Cómo Dios va a dar dones en una iglesia así? Pero hermano, Dios es el que reparte dones. Dice la palabra que el Espíritu da dones como Él quiere. Estuvimos viendo el capítulo 12. Y le repartió dones a la iglesia. Los estaban usando mal, pero los repartió dones, hermano. O sea, en esta iglesia imperfecta, hermano, donde muchos, por ejemplo, cuando iban a observar la cena, se creían que era un restaurante. O sea, era una debacle lo que había. En el capítulo 11 se lo ve. Cuando pone Pablo vergüenza y dice, este es el orden. Por estar relajando y tomando livianamente la cena, dice, muchos de ustedes están enfermos y muchos están muertos. Lo dijo literalmente, así, o sea, aclarando que había un montón de cosas que había que arreglar allí en esa iglesia. Pero no podemos desconectar que Dios le había dado dones a esa iglesia, hermano. Y habían algunos que hablaban lenguas, idiomas humanos, que ellos no aprendieron a hablar de nacimiento. Había algunos que interpretaban esos idiomas, que tampoco habían aprendido a interpretarlo, era un don que Dios le daba a través del Espíritu. Habían otros que profetizaban, o sea, que hablaban palabra de Dios, otros que enseñaban la palabra del Señor, habían otros que podían interceder en oración los unos por los otros, ¿okay? Diferentes dones, usted los ha visto todos, los estuvimos discutiendo en el capítulo 12, cuando estuvimos allí hace 3 semanas, ¿amén? Así que Dios le había dado muchos dones. Pero cuando se enfoca Pablo ahora en capítulo 14, en especial sobre este don de las lenguas, era porque había un mal uso craso allí en la iglesia en Corinto. ¿Sí? No era que el usar el don de la lengua, o sea, cuando el Espíritu daba que alguien hablara lengua, un idioma, y se esperaba que hubiera otro hermano que lo interpretara para que aquel que no entendía Ponto, pues dijera, Dios está dando palabra en Ponto al hermano Millo. Está aquí. Entonces, Millo dice, yo tengo palabra de Dios, está en Ponto. Porque Millo, mi primero que no entiende Ponto es Millo. O sea, en ese caso, ni aun el mismo hermano Millo hubiera entendido. Él simplemente hablaba lo que el Espíritu le daba. Pero el que entendía Ponto decía, está hablando el Ponto perfecto. Claro, tiene que ser de Dios, porque yo sé que Millo no habla Ponto. Pero quien no entendiera el Ponto, ¿a qué le iba a venir de edificación? Nada. Es como si usted dice, mira hermano, le voy a distribuir unos sermones, están en finlandés, se los voy a dar para que usted los oiga cuando va guiando en el carro, aproveche el tiempo. Usted lo pone, empiezan allí, yo no sé ni cómo se oye el finlandés, y empiezan allá, se parece un poquito entre que es como un idioma germánico también, ¿sí? Debe parecerse mucho al alemán y al inglés o algo así, pero usted no lo va a entender, a menos que al lado suyo, en el asiento del pasajero, vaya alguien diciendo... va oyendo y va traduciendo tal cosa en español, en aguadillano, usted lo va entendiendo, arroz a habichuela, lo traduce, y usted lo entiende. Ese era el don de la interpretación de lenguas. Claro, la diferencia entre alguien, por ejemplo, yo no tengo el don de la interpretación del inglés. Usted me habla inglés y yo lo entiendo claramente lo que usted me quiere decir, y yo le puedo traducir de inglés al español, pero no es que yo tenga el don de la interpretación de lenguas en inglés. Porque yo lo aprendí. Los dones no se aprenden. Eso es que si de momento Dios quisiera, si fuera su voluntad, según el Espíritu quiere, y un día yo fuera a África y estuviera allá en el Congo, lo que era el Congo belga, alguien se habla Congo, el Congolis, como llaman los americanos, hablo allá, yo voy allá y me salen hablando, hazte un chucate, un buca, que pues yo no sé nada de eso, pero de momento el Señor me da para que yo pueda entender su idioma. Pero eso no fue que yo fui a Berlín ni cogí un programa de esa computadora para aprenderlo. Eso fue que el Espíritu Santo sobrenaturalmente me hubiera dotado para yo entender el idioma. ¿Amén? Igual, de otra forma puede ser que yo le estuviera hablando en español a los habitantes del Congo y el Espíritu Santo les dotara a ellos para que ellos entendieran en Congo lo que yo estuviera diciendo. ¿Sabes? En vivo la traducción del Espíritu. Bueno, eso. Ese es el contexto de las lenguas de la palabra del Señor. Pero lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto era que estaba habiendo un desorden. Porque había muchos hermanos, que era bien evidente por el contexto de lo que Pablo habla, dice que estaban hablando en lengua desconocida, pero no había nadie interpretando. ¿Okay? O si a veces se levantaban algunos a hablar en lengua desconocida, o sea, en otro idioma que nadie hablaba, pues se levantaban dos o tres a la vez a hablar el idioma. Y se formaba pues un desorden. Imagínate, si aquí nos levantamos dos a hablar en español a la misma vez, se forma un desorden. Imagínate si se levantan tres a hablar ruso. Entonces, se forma un desorden, hermano. Y la casa de Dios y nuestro Dios mismo es un Dios de orden. Él hace las cosas exactamente, comedidamente, no es así a lo loco. ¿Okay? Entonces, estaba viendo ese desorden allí típico de esta iglesia, el contexto que sabemos de cómo eran los corintios en aquel tiempo. Entonces, estaba sucediendo, hermano, que muchos entendían que simplemente con hablar la lengua, hablar el idioma, que la iglesia se iba a edificar. Por eso es que está diciendo ahí, ¿okay? Dice el verso 2, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres no entienden esa lengua, menos, claro, lo que quiere Pablo inferir es que si hay alguien que las interprete, sí. Pero lo que estaba pasando era, diciendo, cuando ustedes hablan en lengua y nadie interpreta, están hablándole Dios, porque Dios entiende todo. Pero el hermanito que está al lado dice, ¿qué será lo que el hermano tal está diciendo? Porque él está hablando unas cosas, hay unos ruidos, pero yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Nadie le entiende, dice el verso 2, aunque por el Espíritu habla misterio. Y aquí está hablando de la lengua genuina, no alguien que venga y se invente, para abajo, y diga, ¿qué es eso? Y alguien diga, mira, ahí está hablando lengua. Bueno, tan es así, hermano, tan es así, que muchas personas que reclaman hablar lengua, si usted se fija, se copian los sonidos unos a otros. O sea, y yo entiendo que la palabra de Dios dice que el don de la lengua es un don auténtico del Espíritu. Y si es auténtico, ¿por qué otras personas tienen que copiar los mismos sonidos? Claro, alguien me puede decir, no, pastor, es que ellos están hablando en una lengua que es una lengua angélica. Pues eso no tiene concepto bíblico, porque la palabra de Dios dice, en toda instancia que uno lee, que las lenguas son humanas, no son angélicas. Claro, las lenguas de los ángeles son otras, pero Dios no dice que Él le dio a nadie lengua angélica. Él dice que le dio glosa, le dio idiomas. Amén. Así que quien dice que habla en lengua angélica está desfasado de lo que enseña la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es nuestro fundamento de fe, de doctrina y de nuestra creencia, especialmente en la salvación a través de Cristo Jesús. Así que tenemos que creerla como está. No podemos decir, no, es que ahora hay una revelación nueva para estos tiempos. Porque entonces nunca va a terminar la revelación. O sea, siempre va a haber algo, si vamos a creer cosas que no están en la Biblia, siempre va a haber algo que está fuera de la Biblia. Pero dice, no, es que no está ahí, porque es que es un ungüento fresco. ¿No? Porque entonces, ¿quién valida eso que es supuestamente revelación fresca? Nadie. Hay que tomarle la palabra a quien la dijo. Pero más sin embargo, la Biblia nos dice, capítulo 17 de los Hechos, que cuando Pablo les hablaba a los bereanos, a la iglesia en Berea, dice que ellos verificaban, ¿ok? Verificaban lo que estaba allí. Decían, a ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. O sea, que lo que se predica, usted lo tiene que poder corroborar con la Escritura. De hecho, y esa es la asignación de todo el mundo que escucha cualquier estudio, cualquier exhortación, cualquier consejo. ¿Okay? Usted no tome nada ahí, no, porque lo dijo fulano. No, usted verifíquelo con la Escritura. Porque fulano se puede equivocar. O fulano puede tener una tan buena intención, que entonces empieza a salirse de las Escrituras con tal de decirle algo bueno a usted que le guste. No, usted vaya a la palabra del Señor. Por eso, muchos de los que son supuestamente lenguas hoy, hermano, hay muchas personas que las copian. Inclusive se han empezado a burlar hasta de ellas en muchos programas, usted lo ha visto. De hecho, hay programas y secciones de algunos programas de comedia que se basaban simplemente en el hecho de burlarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, no son las supuestas lenguas que se imitan y se burlan de, no son lenguas humanas como tal. Claro, pues si fueran lenguas humanas, alguien tenía que haberlas entendido en algún sitio, hermano. Porque, ¿sabe qué? Porque si el Espíritu hubiera dado con la intención de que hubiera edificación a alguien, esa lengua hubiera alguien que lo hubiera podido interpretar. Y si hubiera sabido claro qué era lo que quería decir. Nadie que yo conozca, a lo largo de los 30 y pico años que he estado en el Evangelio, gracias a Dios, salvo por Cristo, gloria al Señor, nunca he visto a nadie que alguien hable lengua y que el otro la interprete. Nunca. No sé si alguien aquí ha estado en alguna ocasión que eso ha sucedido. ¿No le parece extraño eso a usted? Es como, o sea, es un don que necesita de otro don para que sea de bendición a la iglesia. Pero ahí está la primera parte del don, pero la segunda nadie se atreve a decir, lo que está diciendo este hermano es tal cosa. Nunca yo lo he visto. Si alguien lo ha visto, me dice, me levanta la mano. Sería la primera vez en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces? Claro, es evidente a través de la Escritura y a través de este capítulo 14 y el capítulo 12 que vimos, que no todos los hermanos están supuestos a hablar lengua. Claro, porque dice que el Espíritu de Dios reparte dones a quienes quiere. Por lo tanto, unos hermanos en la iglesia de Corinto hablaban lengua, otros no. Otros interpretaban, otros no. Y otros tenían otros diferentes dones. Claro, ahora nos estamos enfocando desde las lenguas. Pero entonces lo que pasaba es que el hermano que se levantaba hablaba unas lenguas que nadie entendía, ni él mismo. Entonces nadie las interpretaba. Y decían, ahí está la bendición. ¿Qué bendición? Porque nadie entendió nada. Nadie sabía, supo lo que dijo. No sabe si fue una bendición o una maldición, o si fue un chisme, o si fue un cuento, o no se sabe. No sé, ni él mismo sabía. ¿Qué? Así que, cuando la lengua queda sin interpretar, hermano, no sirven absolutamente para nada. Por lo menos para, porque acuérdense que el contexto de los dones es para edificar la iglesia. Si la iglesia no se edifica con los dones, el don no está haciendo su función. ¿Amén? ¿Entendió eso claro, verdad? Importante para tenerlo en concepto. Así que, Pablo contrasta entonces las lenguas con la profecía. Mira el verso 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Profetizar, dos cosas quiere decir. Hablar palabra directamente de Dios o interpretar la palabra que Dios ya ha escrito. Amén. Que es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Amén. Eso lo contrasta con las lenguas. Porque las lenguas es decir algo. Y profetizar también es decir algo. Pero cuando se profetiza en aguadillano, aquí en esta iglesia. Cuando usted va a otro sitio, le profetizan en otra palabra, en otro lenguaje de la época. ¿Okay? Pero eso era que cuando nuestros ancestros aquí asistían a las misas, y las misas eran en latín, pues encima de que la misa tiene un montón de blasfemias envueltas, eso hemos hablado de la saciedad, ¿ok? Encima de la blasfemia, entonces era en latín. ¿Qué entendía la gente allí? ¿Ah? Credo nunum deum, pater santissimum. Más o menos usted le saca algo, pero estaba hecho con la intención de que nadie entendiera lo que se estaba diciendo. Pues, tampoco era el don de lengua, porque el sacerdote aprendía latín. No era que Dios le daba el latín. Eso estaba pasando en Corinto. Y eso está pasando en muchas congregaciones hoy día. La gente se levanta, habla algo allí, hace unos sonidos con la boca. Y entonces las personas dicen, ¡gloria a Dios, bendito, gloria a Dios! Y yo he estado. A mí no me tienen que contar porque yo he estado. Pero nunca ha habido nadie que la interprete. Entonces uno se queda a ver, deja ver qué está diciendo el Señor. Pero nadie me ha sabido decir qué estaba diciendo el Señor en esa instancia, ni ninguna de las otras. Por lo tanto, sin embargo, cuando alguien habla en español, o en un idioma que uno entienda, y habla la palabra del Señor, entonces la iglesia se edifica. Porque hay un don de profecía, hay un don de poder hablar la palabra del Señor. Amén. Fíjense, el que habla profecía le habla a los hombres para el bien, dice el verso 3. Cuando se habla profecía, las cosas se pueden entender. ¿Okay? Porque Pablo dice en el verso 5, a mí me gustaría que todos ustedes hablaran lengua, pero más me gustaría que profetizaran, o sea, que predicaran la palabra del Señor. Dice, porque mayor, mira lo que dice, mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Entonces, eso va contra el primer punto de lo que estamos diciendo hace un ratito cuando empezamos. Que hay algunos que dicen, no, la verdadera cúspide y verdadera evidencia de la espiritualidad mayor es cuando alguien habla lengua. Pero, sin embargo, eso no es lo que me dice la Escritura. Entonces, yo le voy a decir una cosa. entendió cómo era que la condición en que estaban los corintios, ¿verdad? ¿Los corintios eran gente espiritual? No, eran gente espiritual. Pero entonces, ¿cómo hablaban lenguas si no eran espirituales? Pero como que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Hay una contradicción en la que las personas dicen hoy, las lenguas son la verdadera evidencia de una superespiritualidad. No lo es, no lo es. El que habla lengua genuina es una evidencia de que Dios le ha dado el don. Punto. Tiene ahora la responsabilidad de aprenderlo a usar. ¿Ok? Y usarlo bien. Y usarlo bien quiere decir que si no hay nadie que pueda interpretar las lenguas, no hable lengua. Se quede callado. ¿Está bien? Lo vamos a ver a través del contexto. Usted, como asignación, lea y repase el capítulo 14 porque es imposible que cubramos todos los puntos hoy. Pero vio la importancia, ¿vio? Que es necesario que todas las cosas salgan en orden y que las lenguas sean evidencias reales de lo que Dios está hablando. Amén. Ahora bien, fíjate que habla de que el don mayor es la profecía, mayor que la lengua. Entonces, ¿por qué hay tanta importancia sobre el don de lengua? No debería ser mayor importancia sobre el don de profecía. ¿No le parece? Amén. Mire, verso 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Vio? Claro, porque si uno habla en ruso aquí, pues nadie va a entender. Uno puede coger una Biblia y mascar una Biblia en ruso y mascar las palabras, leerlas literalmente como está. Lo primero, que no es ruso completo porque uno lo sabe pronunciar. Bla, 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 bla. El pastor predicó en ruso hoy. ¿Y usted de qué le valió? Nada, nada sirvió. Así que las lenguas no edifican a la iglesia si no se interpretan. Amén. Segundo punto. Las lenguas no edifican al creyente, o sea, al que está hablando la lengua, tampoco le edifican, porque él tampoco la entiende, o ella tampoco la entiende. ¿Amén? Esto es importante. Así que, eso, en el verso 20, si vamos al verso 20, ¿verdad? Adelantamos un poquito más allá, y va a esa porción, la palabra versión, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Las lenguas no edifican al creyente. Para el creyente lo que le edifica es oír la palabra de Dios en su idioma. Amén. Y eso está bien claro, es algo que tiene que ver directamente con lo que estamos diciendo. Estos corintios eran niños en Cristo. Si usted va al capítulo 3, ¿será que recuerda? Cuando ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no soy carnales, le dice Pablo, ¿verdad? Hablando por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 8 se jactaban de ser espirituales. Ay, nosotros somos espirituales, nosotros sí que somos resistentes. Me dicen que somos resistentes, que hay gente que son unos promiscuos adúlteros en la iglesia y nosotros se lo damos por bueno. A nosotros no nos daña. A mí no me daña que el que esté al lado mío sea un promiscuo. Adoramos juntos al mismo Dios. Esa es la mentalidad de los corintios. Si se le parece mucho a cómo está la condición de muchos lugares donde la gente se congrega hoy, no es pura coincidencia. Porque el mismo espíritu de error que permeaba en aquellos entonces, que empezaba a permear en la iglesia para tratar de destruirla y descarrilarla, opera hoy en día también. Y hay que ser cuidadoso. A veces uno se pone a pensar, ayer yo, mientras yo preparaba esta reseña, a veces angustia a uno. Porque la mayoría de los que andan predicando por ahí están predicando cosas que no están en la palabra del Señor, hermano. Y no lo digo para uno decir, allá ellos y yo acá. No es esto, eso no es el contexto de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que muy pocos pueden dar fe que lo que están hablando es de la palabra del Señor. Hay otros que empiezan a extrapolar y a hacer cuentos, contar de ser de que fieles a una revelación externa que recibieron. Y en este caso, estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, y está sucediendo en la iglesia hoy, y está sucediendo a través de la iglesia en los tiempos. Pero hoy en día, debido a esta influencia de la iglesia emergente, esta nueva ola que estamos recibiendo, se está representando mucho el decir, yo tengo una revelación nueva de parte de Dios, y esto es algo bien común. ¿Vio? Por eso que usted ve tanto misterio, le ha sido peculiar los nombres, ministerio, unción y restauración, ministerio, unción y fuego, ministerio, fuego, y yo no, siempre es fuego, unción, restauración, fuego, unción, restauración y profecía. Esas 4 palabras siempre están ahí entremezcladas, y entre las 4, si usted sabe matemáticas, las combina y saca un montón de nombres. Así hay muchos por ahí, No estoy diciendo que todos los que tengan ese nombre estén fuera de la palabra del Señor. Pero habiendo escuchado mucho de sus mensajes, de su escrito, ¿okay? Es evidente de que no están hablando del Evangelio mismo que estamos hablando nosotros aquí. Porque están dando mucho tan el énfasis desmedido que estamos nosotros corroborando hoy. Y hay otros que simplemente no hablan de salvación a través de Cristo. Hablan de buscar a Dios, hablan de acercarse a Dios, hablan de gozarse en el Señor, pero no hablan de que hay que ser perdonado nuestro pecado mediante el arrepentimiento y la confesión de Dios, o sea, del Hijo de Dios, Jesucristo, como nuestro Salvador. Porque si no, no vamos a ser salvos. O sea, que no están siendo claros en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermano, es el espantapájaro más grande que hay. ¿Sabía eso? Porque usted predica el mensaje del Evangelio y la gente pasa como cuando usted estaba jugando con los muchachitos, cuando usted es chiquito, y jugando, y de momento tiraron la bola, le dieron por la boca a un nene. Y el nene, pum, usted vio que le tumbó un diente, y todo, ¿qué hacen todos los amiguitos? Se desaparecen. Y de momento el nene, que se le cayó el diente, se encuentra solo. Porque los otros dijeron, la pela no la voy a coger yo. O la cogemos todos, o no la coge nadie, pero yo me voy de aquí. Y así hacen. De momento usted está en un sitio, lo más bien, y usted empieza a hablar del Señor Jesucristo. Vale, mira para allá, se nos hizo tarde, o tal cosa, o se hacen los bobos, o se quedan callados 2 o 3 minutos y se desaparecen. ¿Ok? Y así pasa. Ese es el rompegrupo más grande. Claro, muchos no la predican, porque no están en ese asunto de romper el grupo ni de predicar la palabra. Ellos quieren hacer el grupo. Y para hacer el grupo, pues hay que diluir la palabra. Y por ahí seguimos. Hemos hablado mucho de esto anteriormente. En este caso, en este contexto, se da mucho también, mi hermanito querido. Otra cosa importante que hemos visto, que las lenguas no ganan para el Señor los que están perdidos, hermano. Claro, se dirá. Pero pastor, y los que estaban en el capítulo 2 de los Hechos, que oyeron las lenguas y se convirtieron a Cristo. Claro, porque allí aquellas lenguas ellos las pudieron entender. Aquí yo me refiero al que habla lengua y llega alguien por ahí, por ejemplo, que hubiera un hermano hablando lenguas ahora, entra alguien por la puerta ahí y dice, ¿qué es esto? ¿Será aquí o no será aquí? ¿Ah? Y los oye y dice, espérate, mira, aquí Dios se está moviendo. ¿O no se está moviendo? Mediante el escuchar las lenguas. ¿Amén? Claro. Si él entendiera las lenguas, entonces dice, Dios me está hablando a mí. Si entrara por ahí un juso. Persona, entonces pueda creer en el Evangelio. Gloria a Dios, Señor. Así que, si la lengua no tiene interpretación, de nada sirve, mi hermanito querido. Ahora bien, si usted va al verso 22, vaya al verso 22 un momento conmigo. Mire lo que dice. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, quiere decir, no es señal, o sea, es señal, perdón, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Primero, esto de señal es como un milagro que confirma algo. Eso es lo que quiere decir una señal. Dice, las lenguas son una señal, no para los creyentes, porque la lengua no le confirma nada a los creyentes. La lengua le confirma a los incrédulos que Dios se está manifestando. Hechos capítulo 2, vieron a aquellas personas que no sabían el idioma que se estaba hablando, ¿verdad? No necesariamente entre ellos, pero de momento oyeron que estaban hablando ponto, estaban hablando griego, estaban hablando diferentes idiomas, y dijeron, mira, ese es mi idioma, y yo entiendo claro que Dios me está hablando. Y eso fue una señal de que Dios estaba manifestando para ellos allí. Así que la lengua, como dice aquí el verso 22, le son una evidencia a los que no han creído aún en el Evangelio. ¿Vio? Pero es la lengua que se interpreta para ellos o que Dios le da la bendición de ellos poder entender. ¿Me entiende? Es importante. Porque si no, no hay edificación. Y si no, no hay señal que valga. Más simplemente, básicamente, van a ver, ¿verdad? Que lo que hay es un desorden. Ahora, mire cómo dice. Dice, el verso 22 al final dice, la profecía es señal, obviamente, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por eso es que cuando usted predica el Evangelio, Y hay muchos que no creen, muchos incrédulos, muchas veces se burlan o lo toman por menos. A menos que el Espíritu Santo de Dios los esté tocando para salvación en ese momento. Pero la profecía, más bien es una señal, es una evidencia para la iglesia, que son los que pueden aceptar la palabra de la profecía. Cuando digo profecía es la predicación, ¿okay? En ese contexto. Amén. Así que, si las lenguas no son señal para la iglesia, yo pregunto, ¿cuál es la validez entonces de que alguien se levante a hablar lengua en la iglesia? Sin que alguien las interprete. Ninguna. Porque no hay ninguna edificación entonces en la iglesia, hermano. Amén. Entonces, a veces yo me pongo a preguntar, a través de la historia, después que pasaron los primeros apóstoles, no ha habido evidencia, hermano, no hubo evidencia, nada, escrita por ningún sitio, que algún hermano, o algún líder, o algún pastor, algún obispo, o algún predicador, evangelista, misionero, hubiera hablado lenguas que se hubieran registrado. Quiere decir que el don de las lenguas tuvo un propósito esencial en esos primeros tiempos del evangelio. ¿Para qué? Para que estos hermanos que iban a predicar a diferentes tierras pudieran hablar en diferentes lenguas que los que de esas tierras oyeran les entendieran. Tal y como pasó en Pentecostés. Eso fue un ejemplo de lo que Dios iba a hacer mediante los diferentes apóstoles, diferentes discípulos que iban a predicar a otros lugares. Para que otros pudieran entender la palabra. Hay tradiciones que hablan de que es bien posible que hasta los apóstoles hubieran llegado hasta la India, hermano, bien lejos. Okay, y es factible, okay, a lo largo de los años. Pero en la India, ¿qué iban a hablar? Pues Dios le iba a dar para que hablaran, gloria sea al Señor, en el idioma de la India. ¿Vio? O sea, Dios se movía con el Espíritu Santo a través de eso. Pero es evidente que una vez él se fue regando el Evangelio, y entonces se podía predicar en la lengua natal por personas que hubieran aprendido la lengua, no porque Dios lo hubiera dotado, sino porque alguien hubiera nacido allí y hubiera aprendido la lengua. Pues entonces ya el uso, o sea, ya la intervención del Espíritu para que alguien hable en un idioma que no aprendió, ya no se hacía tan necesaria. Porque, por ejemplo, yo necesito el don de lengua para hablar inglés. Lo aprendí a cantar, solo lo aprendí. Y ahora mismo, de momento, si uno tiene que aprender otro idioma, pues, digo, ya uno un poquito viejo para eso, pasará el trabajo tremendo, eso, violento, uno puede aprender un idioma, pero habría que aprenderlo uno mismo. ¿Amén? O sea, si uno va a ir a cualquier otro lugar. Ya en el día del mundo como está hoy, que está todo tan generalizado y existen traductores para todo y la cosa que se sabe aquí ya se sabe a los tres minutos, se sabe al otro lado del mundo, ya esa intervención del Espíritu Santo es evidente que no es tan necesaria. Claro, el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera, pero la evidencia que estoy viendo, evidencia histórica y circunstancial, es que no ha habido nadie que lo haya escuchado, está hablando lenguas uno y el otro lo está interpretando. ¿Ok? Entonces, algunos dicen sí, pero lo que pasa es que la mayoría de los cristianos están en la carne, por eso que no hablan lengua. Pero ya hemos desmentido eso, porque los primeros carnales eran los corintios y hablaban lengua. Entonces yo le digo, ¿Cristo estaba en la carne? ¿Hay evidencia alguna que Cristo hubiera hablado lengua? Pues, entonces, ¿Cristo estaba en la carne también? No, hermano. O sea, que son unas nociones que se inventan las personas, vamos a decir, con una buena intención, pero basadas en un error craso, que las predican para adelante y las personas las creen. Entonces, son cosas que a los corintios le agradaban. Porque, fíjense, hermano, el don de la oración o el don de la fe era un don callado. ¿Por qué? Porque era un don de la persona que tenía fe para poder interceder por otro, fe para orar por otro. Pero era un don callado. Callado en el sentido de que, por ejemplo, el que hablaba la lengua dice, ¡escúchalo! Y todo el mundo lo escuchaba. Y le gustaba que el spotlight... Y hacían eso, y era bien evidente, según el contexto que vemos aquí, que había muchos que estaban luciéndose. Y por eso les gustaban esos dones, los dones vistosos, porque les gustaba sobresalir. Claro, ¿a quién que está en la carne no le gusta sobresalir? Eso es lo que estaba pasando ahí. Y Pablo, contra eso, viene a enseñar y a contender. Yo, así que, tampoco me malentiendo. Tampoco quiero decir que todo lo que están enseñando esto es que están en la carne. Pero, yo cuestiono esto. Si están enseñando algo que no está en la palabra de Dios o está directamente contrario a lo que está aquí, yo le pregunto, ¿a qué espíritu es que le están haciendo caso entonces? Y lo digo seriamente y hasta con coraje también, porque yo conozco muchas personas, hermanos, que dicen predicar la palabra del Señor, pero entonces, ¿qué pasó con 1 Corintios 14? No predican 1 Corintios 14, porque dice claramente lo que está pasando con las lenguas y el uso correcto. Recuerdo yo una ocasión, yo estaba en la high todavía y me invitaron a un servicio que iba ahí en una residencia que había al lado,
estudiaba pues, con la José de Diego allá abajo, residencial Aponte, que está al lado, ¿no? Entonces, el centro comunal allí hicieron un servicio, de una, un servicio de un grupo de jóvenes, de allí mismo de la escuela. Y entró yo allí, y entonces me dijeron, vente, porque vamos a predicar la palabra de Dios. Pues yo fui, me acuerdo que tenía, pues, tenía 16 años. Fui allí, y cuando entró allí, habían, sin mentirle, hermano, había más de 12 hablando disque lenguas a la vez. Con sus otras contorsiones también, porque más allá de la lengua también hay otros movimientos y otras cosas que yo cuestiono mucho, porque, o sea, ¿habrá alguien que haya sido más lleno del Espíritu Santo que el Señor Jesús? ¿O más lleno que el Espíritu Santo que Juan? Dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde la barriga de la mamá. ¿Más lleno del Espíritu Santo que Pablo? Y en ningún sitio yo veo aquí que Pablo haya estado brincando, entonces literalmente está andando contra las paredes. Yo no he visto eso. A mí que son un mal ejemplo craso, ¿verdad? De personas que han sido instruidas de esa forma. Pero lo que crean es un desorden. De hecho, cuando yo entré allí, a mí me cayó como un pesar. Como una gana de salir corriendo. Porque entonces entré y cerraron la puerta. Y yo chequeando para ver dónde era la puerta, para yo irme, porque me cayó como un sentimiento, como si uno se fuera a morir. Y yo cuestiono mucho, ¿verdad? Yo digo, si fuera una total bendición de Dios, debería yo haberme sentido en lo opuesto. Pero yo sentí una clase de pesadez encima yo. Y yo le decía con quien, Heriberto, se llamaba, que me había invitado, mira, Heriberto, yo me quiero ir. Chico, pero si ahora es que se está derramando la bendición. No, es que yo no estoy sintiendo ninguna bendición. Entonces, ¿para qué fue eso que yo le dije yo? Entonces me tiraron en una esquina. Tiraron en una esquina, pusieron la mano encima. Y empezaron a orar para mí en la misma el idioma, yo no sé lo que estaban hablando ellos allí. Y entonces ahora fue, digo, ay, ¿para qué yo me he metido aquí? Y yo me acuerdo yo sudando frío, yo estaba bien nervioso, y decía, esto no puede ser. Entonces, terminé, o sea, estuve yo como media hora ahí, porque al final pues como que pues se fue imaginando la cosa. Y en eso yo vi que uno como que salió, yo no sé para qué, y por ahí mismo me escabullí. Mire, después de eso, en otras ocasiones, más adelante, ¿verdad? A veces de momento invitaban a uno a un servicio en tal iglesia, uno iba, y de momento todo tranquilo, de momento el predicador predicando en español, gloria a Dios, y se levantaba a alguien por allá, o dos o tres, a hablar en disparate por allá, interrumpiendo la predicación en español. Usted perdona, pero el único que puede interrumpir la predicación con intención se llama el príncipe de los demonios. ¿Okay? Así que el único que no quiere que escuchen la predicación es el príncipe de los demonios. Así que el que le está dando lugar a la carne para aparearse con el príncipe de los demonios, para ser su instrumento e interrumpir la prédica, pues tiene que llegar a un encuentro con el Señor. Y eso se daba mucho, hermano. Mucho, mucho. Y se da todavía. Pero recuerdo en una ocasión fuimos a cantar con el coro de la iglesia donde estábamos antes. Muchos años. Y fuimos, y no se pudo cantar. Pudo cantar porque empezamos a cantar. Entonces, pues yo bien jovencito, bien esas cosas me impactaron. Yo tenía como 18 años, menos, 17 años. Y empezamos a cantar, y de momento se levanta alguien con una pandereta. Como si fuera un grillo. Entonces yo digo, pues, no sé, será que alguien, será un nene, un niño pequeñito que la cogió, ¿verdad? Y la mamá se la va a quitar ya mismo. Y yo cantando, diciendo a los hermanos que estaban cantando, y de momento yo digo, yo hago, eso es así. Y era una señora mayor que estaba con la pandereta así. Y de momento rompió a hablarle. Y yo dije, esta vez no. Y me paré así, la miré y yo dije, hermana. De momento como que abrió los ojos, ¿usted se puede sentar, por favor? Yo trapo al muchacho de 17 años. ¿Usted se puede sentar, por favor? Porque ahora vamos a cantar alabanza al Señor. Después usted puede seguir. Ay, que me pa' qué fue eso. Hubo dos o tres allí de los ancianos. Eran así como dicen. Este hombre está parando la bendición de Dios. Digo, no, es que el tiempo. Yo le dije, es que nosotros vamos a cantar ahora. Y nosotros, yo creo que nosotros también tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder cantar alabanza al Señor. Así que la Biblia dice que los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. nadie puede perder el control porque dice que tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien importante. Así que, y la señora hizo así, se sentó. Y santo y bueno, no hubo más interrupciones. Yo, pero mire, estuvo así como dos o tres de los cánticos. Pero un momento dado dice, mira, esto se tiene que acabar. Hermano, y eso permea, porque hay una noción que de momento Dios puede trastocar las cosas. Dios puede trastocar las cosas. Ahora mismo Dios puede decir, pero mira, se acabó la predicación. ¿Yo? Y puede apagarme, me calla la boca y puede salir otro hermano hablando. Claro, que habla en español. A menos que haya alguien al lado que lo interprete. ¿Amén? Bien importante, porque si no, no se está haciendo nada. ¿Ok? Bien importante. Ahora, vamos a continuar para terminar. Gloria sea al Señor. Las lenguas no van a ganar los perdidos, a menos que los perdidos entiendan las lenguas. Gloria sea al Señor. Ahora bien, mire el orden que nos está diciendo en el 26, capítulo, versículo 26 al 40. Ok, lo vamos a ir bien breve por encimita. Hay un orden que tiene que haber en la iglesia. Ya vimos cuál era la importancia de las lenguas, ¿verdad? ¿Qué es más importante, profetizar o hablar lenguas? Profetizar. A menos que usted esté profetizando en lengua y que el que le escuche le esté extendiendo. Amén. Pero mire lo que dice. De 26 en adelante, para la gloria del Señor. ¿Ok? La profecía tiene preferencia sobre las lenguas. Porque la profecía, usted como ahora la está entendiendo en español. ¿Amén? Pablo dice en los versos 29 al 33, dice, si han de haber profecía, dice, van a hablar dos o tres personas por orden, ¿ok? Y los demás callen, y los demás escuchen, y comenten y mediten. Es lo que está diciendo en los versos 29 al 33. Dice, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero. Es el verso 30. ¿Okay? Y por ahí sigue en adelante. Por ejemplo, aquí estuvo el hermano James, más temprano por la mañana, profetizando sobre la palabra del Señor. ¿Amén? Y ahora está este servidor haciendo lo mismo. Puede venir una persona que dice, mire, yo quiero dar un testimonio, quiero enseñar algo que Dios me mostró a mí. ¿Amén? Claro, todo eso tiene que estar anclado en ¿qué? En la palabra del Señor. ¿Okay? Nadie me va a venir a decir, no, que yo tengo ahora la fecha cuando Cristo viene. Yo voy a decir, hermano, siéntese y hablamos después, por favor. Porque nadie sabe la fecha cuando Cristo viene, ¿vio? O hermano, tal cosa que Dios me está diciendo a mí, que va a pasar tal cosa, el edificio se va a caer en tres días. Ok, vamos a hablarlo aparte, ¿sí? Vamos a hablar cosas que estén en la palabra del Señor. Porque esta fue la palabra que Dios dejó importantísima para nuestra edificación. De momento puede pararse un hermano y dice, yo quiero decir algo, porque una exhortación que yo quiero darle a la iglesia, basada en la palabra del Señor. Prepárese, hermano. ¿Amén? Para ser honesto con lo que nos dice la palabra del Señor, gloria a Dios, como está aquí. Y algo bien importante, hermanito, está más adelante, en el verso 34. ¿Sí? Bien a tono con lo que estuvimos hablando anteriormente acerca de los varones y las damas en la iglesia. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo aquí en este contexto, dice, las mujeres callen en las congregaciones. Algunos dicen, dame un cuchillito para yo cortar ese verso ahí. Porque que eso aplica en los tiempos antes, cuando Pablo estaba en los tiempos arcaicos. Pero ya hoy no es así. Pues entonces yo le digo, ¿y cómo usted puede cortar el verso 34 y no cortar los otros? Entonces lo que acabamos de leer de la lengua y la profecía y su precedencia una sobre la otra no aplica. Porque si no aplica el verso 34, pues entonces no aplica ninguno. Entonces, nos podemos hacer selectivos en las cosas de la palabra del Señor. ¿Vio? Hermano, hay que ser valiente. Si usted le va a creer a la palabra del Señor, usted crea la completa como está ahí. ¿Amén? Y Dios le va a honrar. ¿Oyó? Muchas damas dicen, ¿y entonces qué yo voy a hacer en la iglesia? Ay, hermanita, hay tantas cosas para hacer en la iglesia. El contexto de esto es que, en otra porción, habla de que la mujer no debe tener autoridad sobre el varón. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Bien sencillo. En aguadillano quiere decir que no es bíblico que una mujer le esté enseñando a un hombre. Enseñando la Biblia a un hombre. No es bíblico. A menos que sea dama, por ejemplo, en el contexto de los niños o los jovencitos. Pero ya cuando el varón está en su juicio cabal y responde por él mismo, las damas no deben estar enseñándole. Y este contexto es el que está aquí, eso lo hemos visto anteriormente, hemos hablado de ello. Dice, porque no les he permitido hablar. Hablar en el sentido de que alguien, parece que se levantaba alguna dama, recuerda el desorden que había en Corinto. Se levantaba una dama y decía, lo que hay es esto, esto es lo que está diciendo Dios para la iglesia hoy. Pablo decía, no, eso no se puede. Tienen que estar sujetas, como la ley también lo dice. Y si quieren aprender algo, pregúntenle en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No es que ahora dice, hermana, las mujeres aquí, estamos poniendo un té en la boca. no van a hablar. No, eso no, acuérdate el contexto de lo que está diciendo aquí. Está hablando, justo viene a hablar de la profecía y de las lenguas que pretenden enseñar. Ese es el contexto de la enseñanza, el contexto del capítulo 14. Está hablando, cuando dice hablar, es enseñar, hermano, es lo que está hablando aquí, hablar para enseñar. ¿Sí? No es que ahora dice, ay, el pastor dijo que yo no puedo saludar a mi hermanita. No es eso lo que estamos diciendo, ¿ok? Estamos diciendo que si de momento alguien se para, viene una señora y dice, una dama, una hermana en Cristo, dice, pastor, yo quiero venir aquí porque yo estoy dando un estudio bíblico a los adultos. No va a suceder, porque la palabra del Señor impide que eso se haga. Pastor, pero ¿y cuántas mujeres son pastoras por ahí? Pues están en contra de la palabra del Señor. Pero es que Dios las usa y Dios predica a través de ellas. Pero hermano, claro, la palabra dice que algunos predican a Dios por contienda o por vanagloria, pero como quiera el Evangelio es predicado. Y la palabra de Dios es poderosa porque es la palabra del Señor. El que le da poder a la palabra no es la persona que lo habla, es la palabra de Dios misma, que es viva y eficaz. Así que a través del instrumento que Dios esté permitiéndose usar en ese día, Dios traerá la bendición si se está predicando la palabra del Señor. Amén. Claro, hay una bendición que es el constatar quién está diciendo las palabras. Porque no es lo mismo que venga alguien que no estaba andando en testimonio, como muchos de los corintios, y decían, Dios me dijo que te dijera estas palabras a ti. Tú dices, pero como que las palabras no pegan con el que las trajo, ¿verdad? Tú dirás, como que no hay un pareo ahí que me diga a mí que tiene alguna semblanza de autoridad esas palabras, porque la persona me está dando un mal testimonio, pero me está diciendo unas palabras que él me dice que son de Dios. Y lo otro es que si la palabra del Señor nos dice la precedencia que debe tener el varón sobre la mujer, no solamente en el matrimonio, sino en el contexto de la iglesia, pues cuando haya una dama que dice, yo pretendo enseñar a la iglesia, yo digo, la dama pretende enseñar a la iglesia en general, incluyendo los varones, pero entonces, ¿qué conocimiento y qué respeto debe tener por la palabra del Señor? Si cuando la palabra del Señor dice que eso no se debe hacer, lo hace. ¿Me entiendes? Así que bien serio, hermano, yo sé que de momento, a veces uno se pone un poco serio con esto, y de momento le puede chocar. ¿Por qué? Porque es que esto es algo tan regado, y la gente lo da por bueno, y es el contexto que nosotros pues a veces lo vemos así. ¿Vio? Le voy a dar un ejemplo. Hay hermanos que conocemos, que a veces tienen familias que son pastoras o predicadoras, ¿ok? Inclusive, y lo voy a decir esto con mucho cariño, nuestro hermanito Bercelio, que lo amamos y lo conocemos, usted lo ha visto aquí, ¿verdad? Que nos trae siempre la palabra del Señor, nos gozamos cada vez que viene, ¿amén? Pero en su familia, por ejemplo, ¿verdad? Depende del contexto donde están allá en Colombia, pues algunas son predicadoras y pastoras. Eso no está bien, según el contexto de la palabra del Señor. No quiere decir que Dios posiblemente está sufriendo una necesidad específica en ese contexto allá, pero eso no tiene fundamento bíblico, hermano. Más bien, uno se pregunta, ¿dónde están los varones que Dios necesita para predicar la palabra del Señor? Pues ha habido varones que no han tomado su lugar valientemente y están habiendo mujeres que tienen que estar tomando su lugar. Eso es lo que está pasando. Porque la palabra del Señor se va a predicar como quiera. Dios, inclusive cuando dice ahí que la mujer aprenda del varón, quiere decir que todos están escuchando la palabra del Señor aquí, pero si de momento hay alguna duda o algo, el varón en la casa puede decir, mira, esto es de esta forma, por la palabra del Señor. No al revés, el varón es el que debe decir y enseñar la palabra, pero muchas veces el varón puede decir, ay, es que yo soy así como que no la entiendo bien. Pues esfuércese en entenderla, porque su rol es enseñarle a su esposa y a sus hijos. Amén. Reforzar la palabra que se está enseñando en la casa del Señor. Amén. Bien importante. Usted dirá, válgame, eso está violento, eso de ser varón y varón del Señor y esposo. Y tú tienes un montón de responsabilidades encima, pues seguro. Pero dura más. ¿Se vio? Como decía esta mañana, además yo estaba enseñando que encima de todas esas cargas que usted tiene, usted dura más. ¿Usted quiere tener larga vida y de bendición? Si Dios puso para usted casarse, cásese. ¿Sí? Y hasta donde vivimos aquí. Todo está como que puesto para eso, ¿verdad? Según estuvimos aquí, cuando estuvimos verificando hace poco, no hay ninguno aquí que tenga don de continencia, dice la palabra del Señor, por lo tanto, tiene que casarse, por lo tanto, está expuesto a larga vida. Gloria sea al Señor. Recuerdo que decía el hermano Jenny a través de las estadísticas. Gloria a Dios. Así que, hermano, voy a terminar con este comentario, amén. Mire, si usted después tiene el chance, le recomiendo, vaya a la web, a la página web nuestra. Y va a estar el texto de esta exhortación. ¿Okay? Porque hay una parte, obviamente, no pretendía cubrirla ahora, porque es una parte que cita mal usos específicos de este don de las lenguas en nuestro contexto de hoy. ¿Okay? Y allí explica bíblicamente la verdad. ¿Okay? Para que usted pueda ir, porque usted seguro, usted va a encontrar personas que le van a decir muchas de las cosas que yo le mencioné hoy. Y es importante que usted tenga el fundamento bíblico para usted conocer cómo primero enseñarle correctamente y darle un buen ejemplo. Amén. Por el conocimiento de la palabra del Señor. Así que todo esto está ocurriendo, ¿ok? De hecho, hay muchos que hoy enfatizan sobre, por ejemplo, una de las cositas que usted va a poder leer, les recomiendo que vaya, lo puede bajar el texto como está y puede escuchar lo que estamos hablando hoy también. Desde aquí a un par de días, ¿verdad? Para que uno lo trepa. Lamentablemente hoy día se le da mucho énfasis a la experiencia, hermano. ¿Sabe lo que es la experiencia? De usted sentir. Es sentir. Y por eso es que hay muchas personas que se han dado a poderle proveer esto a las personas que lo que buscan es una experiencia. ¿Sí? Yo quiero ir allí y sentir a Dios. Entonces, a través de muchas cosas diferentes, por ejemplo, a través de la música, ¿okay? De un tipo de música en específico, se ha provisto para que las personas se emocionen. No estoy diciendo que las emociones son malas, pero estoy diciendo que si lo único que hay es emoción, pues entonces es algo que no está bien. ¿Sí? Entonces se emocionan, se dejan llevar y se emocionan, y entonces de momento están sintiendo a Dios. Es una música para intimar con Dios. Entonces yo digo, y la música que Dios le daba a los santos hombres, que no era como esa, ¿qué música era? ¿Para qué era entonces? La música no es para intimar con Dios. La música es ¿para qué? Para alabar y bendecir a Dios. No es para intimar con Dios. Exacto. Y la música es para el Señor, que merece alabanza. No es para uno. A usted no le tiene que gustar. Le tiene que gustar para quien es la alabanza, al Señor. Amén. Claro, eso va completamente contrario a lo que se está enseñando hoy día. Y usted va allá a la librería cristiana. No sé, deben de darle disquería cristiana. Primero, porque lo menos que usted ve allí son literatura cristiana. Lo más que ve son música, ¿verdad? Y vaya cualquiera. Quizá unas más que otras. De momento ven una pared completa así llena de música. Entonces aquí una esquinita, tres o cuatro libros. Ok. Entonces, de hecho, los tres o cuatro libros que ve son basados en cosas así, emocionales y de enseñanza de nueva era, enseñanza de falsa doctrina. Búscalo, yo le he citado un montón de ellos ya. De momento, mira para allá y ve toda la pared llena de música. Y de esa música, usted entre saque y vea, para ver si esa música le habla claramente de la salvación en Cristo, si no lo hace. Para ver si esa música le habla claramente de dar verdadero fruto del Espíritu, que no lo hace. Simplemente habla de, yo estoy lleno del Espíritu, yo estoy bendecido, Dios te quiere bendecir, ¿ah? Dios te quiere restaurar, Dios está aquí, Dios te está fortaleciendo, no temas ni desmayes que yo estoy contigo, ¿ah? La prueba no te aplastará porque yo estoy contigo. O sea, son cosas como para pensamiento positivo para levantar a uno. Y eso se da mucho, hermano, en este contexto de Dios me reveló, Dios me mostró, Dios me está diciendo, toma esta palabra para ti, en lengua desconocida o en lengua conocida, sea como sea. Importante, según yo puedo resumir esto, este capítulo, en dos o tres palabras, la siguiente. Más importante es, mucho más importante y crítico es que se predique la palabra del Señor como está. Claro, de momento algún hermanito aquí entendiera que tiene el don de lengua, tremendo. Pero yo esperaría que hubiera alguien que las interpretara también. Amén. Si no lo hubiera, pues la persona tiene que callar. Y callar para él y para la congregación, porque ni él se edifica ni la congregación. Amén. Y lo otro que es importante que vemos aquí es que Dios es un Dios de orden. Y que Dios espera que en la iglesia todas las cosas se hagan ordenadamente para que todo sea de edificación en la iglesia. No puede haber desorden en la casa del Señor. Amén. Y lo otro es que para que los perdidos puedan conocer al Señor Jesucristo, hay que predicarle en el idioma que ellos entienden. ¿Amén? Porque es predicándole en el idioma que ellos entienden, y entonces estamos batallando todavía contra las fuerzas de Satanás, que no quieren que las personas se salven. Imagínense si predicamos en otro idioma, o en algo, o hablando en español, pero usando unas palabras demasiado elevadas, que el primero que las entiende es el que las habla. ¿Yo? y unas cosas muy pirulísticas, esotéricas, unas palabras demasiado violentas que nadie puede entender. Entonces, parecería casi como si la intención fuera que no las entendieran. ¿Bien? Por eso es que a veces yo me voy más hacia el otro lado, a veces yo uso palabras que algunas personas dicen, ay, esa palabra se oye demasiado manchada de plátano. Pero a veces hay algunas palabras específicas que nosotros entendemos mejor que otras, ¿ven? Porque esto es aguadillano, no es español. Gloria a Dios. Hermano, así que, ya usted sabe, la semana que viene vamos a continuar y vamos a terminar con el libro de los Corintios, ¿amén? Vamos a estar en el capítulo 15. Gloria a Dios, el capítulo 15 es el capítulo que habla de la esperanza que uno tiene en Cristo Jesús, ¿amén? Y nos va a hablar especialmente al final del capítulo acerca de cuando venga ese gran día donde los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria al Señor. Y vamos a ver, vamos a ser bendecidos mucho con este capítulo y luego de ello vamos a terminar el libro de la carta de los de Pablo, la primera de Corintios, la primera carta de los Corintios. Gloria al Señor. Bendito sea Él. Hermano, vamos a estar de pie. Yo quiero que oremos ahora y demos la oportunidad también para que podamos ir en oración al Señor. Y vamos entonces ahora también a observar la cena para que Dios nos bendiga a través de ella al ser obedientes. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Y nos has dado, Señor, tanta bendición en este día. Gracias por estar con nosotros, Señor, y gracias porque te vemos a ti también en el amor de los hermanos, Señor, unos con otros. Gracias, mi Señor, también porque vemos tu amor cuando tú diste a tu Hijo Cristo en lugar nuestro, en la cruz, y porque también nos dejaste tu santa palabra, y porque también nos has dejado tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias porque nos has provisto hoy, Señor, para que podamos ser edificados en esta mañana, y porque ahora, Señor, también está orando en cada una de las vidas que estamos aquí. Oh Señor, te quiero pedir, Padre Santo, si hubiera alguien hoy que aún no hubiera conocido a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Oh Señor, que hoy sea el día de salvación. Toca, Señor, con tu Santo Espíritu y convence de la necesidad de ser parte de tu pueblo santo, el cual tú compraste con la sangre de tu Hijo Cristo. Quiero preguntarte si has hecho una decisión de salvación por Cristo Jesús. Si tú hoy no puedes contestar la pregunta, ¿me iré yo con Cristo si Él viniera a buscar su iglesia hoy? Si no supiéramos la contestación real a esa pregunta, pues entonces yo tengo la invitación para que tú asegures tu entrada a la eternidad y al reino de Dios mediante confesar a tu Hijo, al Hijo Jesucristo, como tu Salvador. Cristo dio su vida por ti y derramó su sangre para que tú, al confesar tu pecado, puedas ser perdonado y para que así también te dé entrada en el cielo. De manera que Él resucitó, nosotros también resucitaremos para vida eterna. Y esa oferta te la hace Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Alguien que necesite ser salvo en esta mañana confesando al Señor Jesucristo como Salvador, si me lo haces saber, me levanta la mano. Yo quiero asistirte en la oración para que tú puedas pedirle al Señor que te salve. Alguien que necesite orar al Señor para salvación hoy. Alguien que necesite ser salvo. Alguien que necesite reconsagrar su vida al Señor. Que ha estado aquí y allá, un día sí, un día no. Río, después voy, como que no, que creo a veces sí, a veces no. El Señor quiere que tú estés firme, porque el Señor necesita obrero. El Señor necesita glorificarse a través de ti. Si tú no has estado glorificando al Señor mediante el don que Él te ha dado, mediante el fruto del Espíritu que Él te ha dado, pues Él te llama para que tú hoy te reencarriles y empieces a servirle al Señor a cabalidad. Y tengas una vida bendecida. Alguien que necesite reconsagrar su vida con Cristo Jesús. Me lo hace saber también, me levanta la mano. Yo quiero asistirte en la oración también. Alguien que necesite reconsagrar su vida con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, ahora te bendecimos y te agradecemos tu bendición por medio de tu Espíritu entre nosotros. Permite que esta palabra ahora pueda ser meditada en nuestro corazón y que redunde en gran bendición, mi Señor. Permite ahora, Padre Santo, que también te honremos mediante la cena, donde vamos a anunciar la muerte de tu Hijo Cristo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Hermano, si es tan amable, así mismo como está. Gloria a Dios. La cena que vamos a observar, la palabra del Señor nos manda que la hagamos para anunciar que Cristo murió. Y Cristo murió para que, derramando su sangre, nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados. La Biblia nos dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo que observáramos la cena todas las veces que nos reuniéramos. ¿Para qué? Para anunciar su muerte. Amén. Con la cena anunciamos la muerte y con el bautismo anunciamos la resurrección. Jesús Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, lo que pedimos es que los que vayamos a observar, a tomar parte de la cena, primero seamos hijos de Dios por medio de la salvación en Cristo, para que sepamos a cabalidad qué es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Seamos hijos de Dios comprados por la misma sangre que Cristo derramó antes de poder tomar parte de la cena. Y segundo, que estemos claros de que estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Si usted no está en paz con su hermano, usted no está en paz con Dios tampoco. Tiene la oportunidad de ponerse en paz con Dios aquí, mediante la oración. Y si el hermano o hermana, con quien usted no necesariamente está en buena lid, está aquí, pues reconcíliese con su hermano y con su hermana en esta oración que vamos a hacer. Si usted necesita ir donde él o donde ella, lo haga. Y entonces así estamos, mire, completamente limpio delante del Señor para poderle honrar. El Señor quiere y manda a toda la iglesia que participe. Amén. Todos los que han sido salvos por Cristo, que participen. Porque esta encomienda se la dejó a todos los creyentes. Por lo cual infiere que todos los creyentes deben estar todo el tiempo en paz unos con otros. Amén. Y en paz con Él y en paz unos con otros también. Así que vamos a orar para que el Señor nos examine. Y tengamos la oportunidad de ir en oración, pedirle, Señor, límpianos de pecado. La palabra del Señor dice que si hubiéramos pecado, ¿verdad? Y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todas malas. Vamos a orar y entonces vamos a participar de la cena. Señor Padre Santo, gracias porque Tú eres bueno y porque Tú, Señor, has dado tantas bendiciones a la iglesia y entre ellas nos has mandado a que anunciemos la muerte de Tu Hijo Cristo mediante los alimentos, Señor. Santifica ahora los alimentos, mi Señor. Y santifícanos a nosotros también. Examina nuestro corazón y mira a ver si en él, Señor, hay algo que esté mal, algo que no sirva, algún pecado, oh Señor, ofensas, Padre Santo, inclusive aquellos, Padre, que ni nos dimos cuenta. Perdónanos, límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Perdónanos los pecados y olvídate de ellos, mi Señor, tal y como está en tu palabra. Límpianos, Señor, y haznos estar completamente transparentes y santos, Señor, delante de tu presencia, para que ahora podamos tomar la cena de una manera íntegra y de una manera que te glorifique a ti y que nos bendiga a nosotros. Te pido ahora, Señor, tu bendición para cada uno de los hermanos que estamos aquí. Y que todos podamos participar. Oh Señor, si alguno, Padre Santo, se sintiera que de alguna forma tú no perdonas, refiérete, Señor, a la palabra. Tu palabra claramente tú dices que aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y nos limpias de toda maldad. Gracias, Señor. No podemos alcanzar a comprender cómo es posible que tú nos perdones y nos sigas perdonando cuando venimos a ti y nos sigas perdonando. Pero eso se demuestra en el gran amor que tuviste tú por nosotros, en que entregaste a tu Hijo en sustitución de nosotros. Gracias, Señor. Permítenos ahora bendecirte y anunciar la muerte de tu Hijo Cristo y que nosotros seamos bendecidos también. Gracias, Padre. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén.